Tres veces en este pasaje bíblico, el Señor hace una súplica a sus discípulos y les dice, no os afanéis, no os afanéis. One version says, don't worry. The other version says, do not be anxious, do not be anxious. En el verso 25 dice, no os afanéis por vuestra vida. En el verso 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y después en el verso 34 nos dice, no os afanéis por el día de mañana, no os afanéis. O sea que el Señor se está repitiendo, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Y le sigue diciendo a sus discípulos. Cuando Jesús se repite en la Biblia múltiples veces, lo más probable es porque está enfatizando un punto. Los judíos no tenían signo de exclamación como nosotros tenemos hoy en nuestra gramática. Y así que lo que ellos usaban para enfatizar un punto era la repetición, se repetían. Y cuando el Señor aquí se repite, les está diciendo a sus discípulos, discípulos, este punto es de vasta importancia. Póngale mucha atención. Por eso me tengo que repetir para que entiendan la importancia de este tópico. En este pasaje, Jesucristo repite el tema una y otra vez, lo trae a luz con varios ejemplos y expresa el mismo punto variadamente. Es decir, Jesús está trayendo mucha atención al tema. Lo más probable que Jesús trae atención al tema, porque Él sabe que los seres humanos somos predispuestos a la ansiedad. Estamos predispuestos a la ansiedad, al afán, al pánico, al estrés. Los humanos que no tenemos acceso al futuro, siempre tendremos ansiedad por saber qué traerá el día de mañana. Y en su sabiduría, Jesús sabía que este sería un punto repetido a través de nuestras vidas. En su sabiduría, Dios sabía que tendríamos que pelear contra el afán y la ansiedad en nuestras vidas humanas. El afán por la vida material, el afán por la salud, el afán por nuestras necesidades básicas, el afán por nuestro futuro, el afán por nuestras finanzas, el afán por nuestras familias, nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras relaciones, en fin, todo esto es normal. Y quizás alguien llegó aquí en esta mañana batallando en contra del espíritu de la ansiedad concerniente a la crianza de tus hijos, o a un matrimonio conflictivo, o a un trabajo causativo del estrés, o quizás para esos adultos solteros en este lugar, tú también tienes ansiedad. El afán de entrar en una relación romántica, para que, como se dice por ahí, no se te pase el tren. Porque ese tren va rápido. Jesús entiende esos afanes que son naturales en nosotros, incapaces de discernir el futuro. Y así que Jesús les recuerda a sus discípulos y nos recuerda a nosotros hoy y nos dice repetidamente, no os afanéis, no os afanéis. Pero yo tengo una pregunta para Jesucristo y mi pregunta es esta, ¿por qué no debo afanarme, Señor? Porque tú sabes que hay cosas legítimas en la vida que han causado gran ansiedad y gran afán. Explícame entonces, ¿por qué no debo estresarme? ¿Por qué debería tener paz? Y el Señor Doctor Jesús en este día nos dice, muchas gracias por la pregunta. Hoy en día yo quiero darte una receta, una prescripción para sanar de toda tu ansiedad. Gloria al nombre del Señor. Ya no tienes que ir a Walter Mercado, ya no tienes que ir a 1-900, llama tu psíquico, pero hoy en día el Señor te va a dar una respuesta para sanarte de toda tu ansiedad. La medicina está en el altar. Gloria al nombre del Señor. La medicina está aquí en la palabra de Dios. Tu ansiedad va a ser destruida en esta mañana. Tu ansiedad va a ser reprendida en esta mañana por medio de la sangre del Señor Jesucristo. La primera razón por la cual no debes tener ansiedad, según Jesucristo, ¿sabe por qué? Porque tú eres un ser espiritual y eternal, y no meramente un ser terrenal y material, y por eso no debes tener ansiedad. ¿Dónde veo eso? Lo veo, pastor, en el verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿Por qué? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y aquí es donde lo veo aquí en la pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es decir, en lo material, sí, la vida es sostenida por el alimento, y en lo físico, sí, el cuerpo es protegido de los elementos por el vestido, pero aquí el Señor nos está dejando saber que en lo espiritual y eternal, ni la ropa ni la comida tiene aplicación. Es decir, tú no eres meramente un ser material, tú eres un ser espiritual y tú eres un ser eternal. Gloria al nombre del Señor. Y sabe que el tener ansiedad en esta vida, una vida pasajera, una vida que hoy está y mañana se va, una vida que, como dice el salmista, es como la hierba y la flor y el vapor, así se describe la vida, así de rápido es. Y cuando tú tienes afán en una vida pasajera, solo le estás demostrando cuánta importancia le estás dando a una vida que no va a estar aquí en mucho tiempo. Hoy está, mañana se va, cielo y tierra pasará. Solo estás demostrando cuánta importancia le estás dando a esta vida presente. La defensa más fundamental y definitiva contra tu ansiedad, según Jesucristo, ¿sabe qué es? Tu inmortalidad. El que este cuerpo algún día, esto corrupto, se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y cuando esto corrupto se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces será dicho lo que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, ¿por qué le das tanta importancia a esta vida presente, cuando Pablo dijo: lo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse? ¿Por qué le pones tanto énfasis a una vida pasajera? Tú eres peregrino y extranjero en esta vida. Tu ciudadanía está en los cielos. Aguántate un poquito más. Deja la ansiedad. Esta no es tu hogar. Este no es tu hogar. Tú tienes un hogar más allá del sol. Gloria a Dios. Hermanos, lo peor que puede hacer un enemigo en esta vida, ¿sabe lo que es? Matar tu cuerpo. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Lo peor que puede hacer tu enemigo es matar tu cuerpo. Pero ¿sabe qué no puede hacer él? Tocar tu alma, tocar tu espíritu. No le temáis a esos que pueden matar el cuerpo y después de eso nada más pueden hacer, gloria a Dios. Témele a ese que después de haber matado puede mandar tu alma al infierno. Hay cosas más importantes que el vestido y la comida y el carro y la cuenta bancaria. Y si tengo un esposo, no. Y si tengo más libras de lo que debería tener o no. Esas son cosas pasajeras. ¿Por qué tener ansiedad por cosas que pasan? Todo gloria en nombre del Señor. Agárrate de esta promesa. El Señor no solo vino a darte vida, Él vino a darte vida eterna. El que cree en mí jamás morirá, dijo el Señor Jesucristo. El que cree en mí jamás morirá. Es más, Pablo dijo que ni la muerte te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte te puede separar. ¿Por qué? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido, gloria a Dios. Lo que tú ves en el espejo no es el todo del todo. Por eso es que algunos mártires cuando eran decapitados en el primer siglo gritaban según la historia. ¿Sabe cómo gritaban antes de ser decapitados? Nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño, gloria a Dios. Nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño. Cuando tú caminas con esa confianza, que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia, gloria al nombre del Señor. Cuando tú vives con esa confianza, tú también podrás decir, me pueden matar, pero no me pueden hacer daño. Hermanos, en 10 mil años nada de esto va a importar. En 10,000 años usted no va a estar así aquí. Ah, miren que me etiquetaron ahí en el Face. Yo les dije a ellos que no me etiquetaran ahí en esa foto. Estoy fea, estoy esto. Eso no son las cosas que te van a dar ansiedad. En 10,000 años no va a estar preocupada. Ah, que estoy gordito, que estoy gordo, que necesito delgado. En 10,000 años no va a estar preocupada. Que si no tengo esposo, que si no encontré esposa, que mira, soy pobre, no tengo una mansión. No tengo carro, no tengo nada de esas cosas te van a preocupar en 10,000 años. Cuando yo esté ahí pescando en el mar de cristal con mis hijos, ninguna de estas cosas me van a preocupar. Oh, gloria en nombre del Señor. Agárrate, amados hermanos. Ya viene la recompensa. Y por eso no debes tener ansiedad por cosas pasajeras. Estas cosas se van, amados hermanos. Estas cosas están aquí hoy, mañana se van. No la vas a ver más. ¿Sabe por qué más no debes tener ansiedad? Porque el Señor les da de comer a las aves. Gloria al nombre del Señor. Y eso debería contentarte en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque si yo fuera Dios, aleluya, yo no tuviera tiempo para las aves, gloria al nombre del Señor. Yo estuviera preocupado con Corea del Norte, estuviera preocupado con Irán, estuviera preocupado con Venezuela, estuviera preocupado con cosas grandes. Yo no estuviera preocupado con estas cositas como darle de comer a las aves, pero gracias a Dios que yo no soy Dios, aleluya, porque el Dios a que yo le sirvo dice, mirad las aves de los cielos, como dice, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y aquí hay un mensaje poderoso, que Dios está tan en control del universo, tan en control del mundo, es tan soberano que se puede decir de Él que le da de comer hasta a las aves, gloria al nombre del Señor. O sea, toda lombriz no llegó ahí, la lombriz, porque llegó ahí por coincidencia. Toda fruta que se cayó
cayó de tu plato, se cayó allí por una razón, para darle de comer a las aves. Usted ha escuchado de un sinnúmero de razones por la cual aves han muerto, pero a que nunca ha escuchado que un ave se murió de hambre. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios da una promesa, y es que Dios alimenta a cada ave. El Señor le da de comer a las aves.
Y el punto de Jesucristo es fácil, que si el Señor alimenta a un ave que solo tiene una relación involuntaria a su maestro, es decir, ellas sirven no porque quieren, sino porque tienen, porque fueron creadas. Él habló y fueron creadas. Por esto les sirven al Señor. Si el Señor puede alimentar a aves que solo tienen alabanza y servicio involuntario hacia Él, ¿cuánto más Él no te va a dar de comer a ti? Tú que sí tuviste una opción. Esta mañana tú tuviste una opción, si te ibas a quedar o ibas a ver el juego de los Broncos o ibas a llegar al culto, pero tú decidiste, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú decidiste, yo voy a entrar por sus puertas, aleluya, con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza. Tú decidiste que ibas a servir a tu Dios, y si Dios alimenta aves, aves, gloria al nombre del Señor, cuanto más no te alimentará a ti. Hermanos, yo sé que hay una razón científica por la cual las aves cantan, yo sé, y silban, yo entiendo eso, pero también yo prefiero creer lo que cantaba mi madre todos los domingos en la mañana. Yo no sé si usted se acuerda de esta canción. Demos gracias al Señor. Demos gracias por su amor. ¿Se acuerda de esa canción? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a nuestro. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas? Gloria al nombre del Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas. Cada vez que usted ve una paloma por allí y la vea silbar, diga, wow, alabando está a mi creador, alabando a su creador, alabando a mi Señor. Hermano, cuando llegue la ansiedad a tu vida, abre las ventanas de tu apartamento, abre las puertas de tu hogar, abre las ventanas de tu casa, saca la cabeza por la ventana y escucha a ver si las aves están cantando. Si las aves están cantando, aves que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, es decir, no tienen para mañana, no tienen salario por el cual comprar comida, pero aún así tienen alabanzas a su creador sin ninguna preocupación. Si esas aves están cantando, no dejes que las aves canten solas. Canta con las aves, forma un dúo con las aves, forma un trío con las aves y canta tu canción al Señor. Y cuando cantes tu canción, canta esa canción antigua. ¿Cómo podré estar triste? ¿Y cómo entre sombras ir? ¿Y cómo sentirme solo y en dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así, porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gloria a Dios. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
Cuando el diablo traiga ansiedad a tu vida, salte, gloria a Dios, empieza a caminar en la naturaleza. Observa las aves, gloria a Dios, que tienen comida. Aves que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y di, Señor, si tú cuidas de ellas, tú también vas a cuidar de mí. Hay una razón por la cual no debes tener ansiedad. ¿Sabe por qué usted no debe tener ansiedad? Porque tu ansiedad nada logra. Tu ansiedad nada logra. ¿Dónde lo veo? En el verso 27. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Escuche, es que la ansiedad, mire, si la ansiedad lo hace usted alto, entonces yo tuve bastante ansiedad. ¿Verdad? Soy tan alto que casi, mire, este púlpito no se hizo para gente alta. Gloria a Dios, porque estoy aquí mirando y parece que estoy a una milla de mi iPad. Pero les voy a decir algo, y ustedes se ríen, pero ustedes tuvieron nada de ansiedad. Ustedes tuvieron la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes lo que está diciendo aquí el Señor? Cuando dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Sabes lo que está diciendo? Que hay cosas en la vida, como la estatura, que están fuera de tu control. ¿Quién aquí no quisiera cambiar su estatura? ¿Verdad que sí? Nadie levantó la mano. Ah, ok, hay tres honestos, gracias. Cuatro, cinco. Hermanos, mire lo que está sucediendo. Usted no puede cambiar su estatura. ¿Verdad que no? Hay cosas que usted no puede cambiar en la vida. El Señor dice, ¿por qué te afanas por cosas que están fuera de tu control? Puede, es que la ansiedad es meramente una emoción, pero las emociones no resuelven problemas. Las emociones no sanan enfermos, las emociones no libran a la gente de la cárcel, las emociones no te sacan de deuda. Puedes llorar toda la noche, pero en la mañana el muerto seguirá muerto. El enfermo seguirá enfermo. El endeudado seguirá endeudado. ¿Sabe por qué? Porque tu ansiedad nada logra. Por eso dijo, Charles Spurgeon dijo de una manera, él dijo, la ansiedad es infructuosa. Él dijo, porque la ansiedad vacía el día de mañana, la ansiedad no vacía el día de mañana de sus pesares, sino que vacía el día de hoy de sus fuerzas. Es decir, la ansiedad no hace que mañana sea mejor, sino que hoy sea peor. ¿Sabe por qué? Porque la ansiedad no mata el problema, la ansiedad mata a la persona. Tu problema seguirá igual, pero eres tú el que te estás matando. Esa es la ansiedad. No tienes que ir al doctor para que te diga eso. Te estoy, mira hermano, te estoy economizando cientos de dólares hoy en día. Y te estoy diciendo, deja de tener ansiedad. Tu ansiedad te está matando a ti. Tu preocupación te mata a ti. ¿Sabes lo que hace la ansiedad? La ansiedad es un indicador de muchas cosas, pero una de ellas es esta. La ansiedad indica una falta de fe en la providencia de tu Dios. ¿Dónde lo veo? Lo veo en el verso 30. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Tu ansiedad indica una falta de fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, nosotros peleamos contra los ateos a cada rato. Solo dice un necio en su corazón que no hay Dios.
Pero sabe, déjeme decirle algo. ¿Sabe lo que es tu ansiedad? Tu ansiedad es un ateísmo funcional. Porque aunque con tu mente tú dices, creo en Dios, voy a la iglesia, creo en Dios, creo que Él es. Tu ansiedad dice, pero yo no creo en ese Dios. Yo en realidad no creo en el Dios que yo profeso. Yo no creo que Él es Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Yo no creo que Él puede sustentarme con su diestra. Yo no creo que Él es mi protector. Yo no creo que Él es Jehová Nisi, Jehová mi bandera. Yo no creo que Él es Jehová Shalom, Jehová mi paz. Yo no lo creo. Mi ansiedad me dice, yo no creo en ese Dios. Para mí sería una vergüenza que yo llegue un lunes a mi casa y encuentre a mis hijos en la sala diciendo, Dad, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué va a suceder con mi futuro? ¿Qué va a suceder con mi trabajo, con mi familia, con mi esto, con lo otro? ¿Vamos a sobrevivir esto? ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Vamos a tener suficiente comida y ropa y esto y vestido? ¡Oh, Dad! ¿Qué? Para mí sería una vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen fe y confianza en la providencia de su padre. Lo único que yo le diría a ellos es, jamás se olviden de mis beneficios. Yo he sido un padre responsable. ¿Cuándo aquí ha faltado comida? ¿Cuándo aquí ha faltado techo? ¿Cuándo aquí ha faltado ropa? ¿Cuándo aquí ha faltado en esta casa? ¡Nunca ha faltado! ¿Sabe qué? Amados hermanos, cuanto más cuando nosotros vamos delante de nuestro Padre Celestial. Hermano, déjeme decirle algo. El mundo de mis hijos puede estar al revés y usted nunca lo va a saber. ¿Sabe por qué? No es porque no estén pasando por problema. Es porque tienen confianza en la providencia de su Padre. Es porque saben que su padre nunca les ha fallado. Tu ansiedad le dice a tu Dios, Dad, I'm not sure. No estoy seguro de tu providencia. No estoy seguro si tú lo puedes hacer por mí. No estoy seguro si tú me puedes proteger. No estoy seguro que si tú eres mi sanador. Eso es lo que dice tu ansiedad de tu Padre Celestial. ¿Y sabes lo que deberías hacer? Mire, es más, le voy a dar los últimos dos y con esto termino. ¿Sabe por qué usted no debe tener ansiedad? Usted no debe tener ansiedad en su vida. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que necesitas. Escuche esto, no lo que quieres, lo que necesitas. Hay cosas en la vida que yo quiero que no necesito. Les voy a decir una cosa. Yo sé que nosotros predicamos de la prosperidad, bendición, y que el Señor quiere darte esto y tal y cual y no sé qué más. Pero déjeme decirle algo. Para mí personalmente, el día que el Señor me dé a mí un dinerito, no le estoy hablando dinero para vivir, estoy hablando que me haga rico, será el primer día de mi destrucción. Y yo soy sincero, lo suficiente sincero para admitirlo. Que hay una razón por la cual el Señor no me da riquezas. A mí personalmente. Porque si yo abriera este corazón para que usted viera el tipo de vanidad que existe en este corazón de este predicador, lo asustaría. El Señor sabe lo que yo necesito. Y no es porque yo no se lo pida. Se lo pido todos los días. Ay, Señor Jesús, si me das un dinerito, voy a ir a un orfanato allá en Tijuana. Señor, si me das dinero, todo va a ser pro templo, pro templo, pro templo. ¿Pero sabe por qué? Porque la Biblia dice que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pro templo, pro templo, pro templo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y algunos de ustedes están orando, oh Señor, dame un mejor trabajo, dame tal posición, y el Señor les sigue diciendo no, no, ni no. Y están diciendo, oh Señor, voy a ayunar para que me hagas esto y lo otro y que me sanes, y el Señor sigue diciéndole no, no y no. Así como Pablo oró 3 veces para que el Señor le quitara un aguijón en la carne, y el Señor le dijo no, no, no. 3 veces le dijo no. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo sé lo que quieres, pero yo también sé lo que necesitas, Pablo. Señor, dame esa mejor posición, ese mejor trabajo. Y el Señor te sigue diciendo no, no y no. Porque el día que tengas ese mejor trabajo, ahora no puedes llegar al culto los domingos. El día que te dé el mejor trabajo, ahora no tienes tiempo para dedicarle a tus hijos y a tu esposa. El día que te dé el mejor trabajo, quiere decir que vas a tener mejor carro, mejor comida, mejor ropa, y ahora vas a atraer la atención femenina aún más. Y yo conozco cuáles son tus tentaciones. Tú no sabes de lo que te estoy librando. Mientras estás ahí llegando a la iglesia en una chatarra, gloria a Dios, dale gracias a Dios por esa chatarra que estás manejando. Eso es lo que te está manteniendo humilde y salvo y sano. En nombre del Señor Jesucristo, yo sé lo que quieres, pero más importantemente, yo sé lo que necesitas. Mire, déjeme decirle algo. Hay oraciones que usted tiene, que usted debe darle gracias a Dios todos los días, que el Señor le sigue negando su oración. Dele gracias a Dios todos los días, porque yo he visto gente que cuando en el momento que el Señor le da, le concede lo que usted anda buscando, es el momento de su destrucción. Yo no sé si usted lo ha visto por acá, quizás en Denver no, pero donde yo soy sí. ¿Cuántas personas son los primeros en llegar, los últimos en irse, mientras tienen cáncer, mientras tienen tal, mientras tienen cual? Y aquí están, y aquí voy a estar por toda mi vida, y aquí sirviéndole al Señor, los primeros en el altar, los que sirven más, los que trabajan más, y el Señor de repente los sana. ¿Y dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? Por eso hay milagros que no se celebran. Hay milagros que hay que llorar y decir, Señor, yo espero que esa sea tu voluntad. Y no, Señor, simplemente porque quisiste darle a tu hijo algo que él seguía buscando, sabiendo que no era tu voluntad. Dios sabe lo que necesitas. Por eso Pablo dijo, en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para tu vida. En todo dad gracias. Finalmente, ¿sabe por qué usted no debe tener ansiedad? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, ahí se terminó. Le llamó Padre. Tú no debes tener ansiedad, ¿sabe por qué? Porque tú no eres huérfano. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Jehová en su santa morada. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros. Llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y escuche esto, Padre eterno. Les voy a contar por qué esto es importante para mí. Es importante para mí porque yo tuve un buen padre. Buen padre. Mi padre me enseñó a orar, a leer la palabra del Señor. Me enseñó disciplina. Me enseñó a estudiar y a trabajar. Buen padre. Nunca me olvido, mi padre era pastor, pero también era mecánico. Nosotros nos criamos en la ciudad de Nueva York, y no en cualquier parte de la ciudad de Nueva York, en el sur del Bronx. El Bronx, y no solamente en el Bronx, en el sur del Bronx. The South Bronx. Déjeme decirle que en el sur del Bronx, ni la policía llegaba al sur del Bronx. Ni los ángeles llegaban al sur del Bronx. Yo creo que cuando el Señor les decía que les tocaba el trabajo en ese día al sur del Bronx, hacían huelga en el cielo. El sur del Bronx es de donde viene la música rap. En la década de los 80s nació allí. El sur del Bronx es donde vienen los DJs. Empezaron ahí en el sur del Bronx. Breakdancing empezó en el sur del Bronx. Y les puedo seguir diciendo y diciendo cuántas cosas salieron del sur del Bronx en la década de los 80s. Graffiti fue reavivado en el sur del Bronx. El sur del Bronx. Pero déjeme decirle algo. Yo les puedo contar historia tras historia de amigos matados, algunos enfrente de mí, de mi escuela, compañeros, la violencia que yo veía día tras día. Un día donde no se escuchaba un balacero, era un día que pensábamos que, ¿dónde estamos? Where are we? Esto está demasiado callado por aquí. Así era el sur del Bronx. Para este tiempo, yo vivía en un edificio. En este edificio usted no tenía que salir de este edificio para encontrar lo malo que andaba buscando. Y era por pisos. El primer piso, drogadicción, ahí se vendían las drogas. El segundo piso era prostitución. O sea que si usted encontraba a su esposo salir de un apartamento del segundo piso, no estaba ahí enseñando en búsqueda de la verdad. ¿Qué? Era por pisos. ¿Qué sucede? Que todos los días a mí me tocaba ir a la cancha detrás del edificio para ir, no que me tocaba, sino que yo lo hacía con mis amigos. Íbamos todos los días después de la escuela, íbamos a jugar baloncesto después de la escuela. Y allí jugábamos y bueno, regresábamos a casa cuando ya era tiempo de la comida, regresábamos a casa. Pero todos los días dejábamos la mochila allí en el gate y ahí nos íbamos, en la cerca, y allí nos íbamos a jugar. Y estábamos allí jugando y jugando y jugando. Bueno, un día, todos mis amigos abruptamente salieron de la cancha, se fueron. No dijeron por qué, se fueron. Y como era mi balón y yo estaba ahí sin darme mucha cuenta, yo dije, yo voy a seguir jugando. Y seguí jugando. Pero después me di cuenta por qué se fueron todos ellos. Llegó a la cancha un grupo de como 15 a 20 muchachos que yo nunca había visto antes. Nuevos. Para este tiempo yo no sabía que era una pandilla los que habían llegado a este lugar. Y esta pandilla llegó con intenciones malas. Bueno, ellos dijeron que querían jugar y como era mi balón, yo dije, claro, vamos a jugar, y empezamos a jugar, pero mientras jugábamos me daba cuenta, esto no es un juego para ellos. Todos están en contra de mí y están haciendo violencia contra mí. Y finalmente yo dije, ya yo no puedo más, y agarré mi balón y agarré mi mochila y yo dije, me voy. Pero ellos no dejaron irme, me acorralaron. De las mochilas de ellos salieron cosas que yo no había visto antes en mi vida. Machetes, manoplas, palos, bates, todo tipo de armas que yo nunca había visto en mi vida. Salieron de allí y empezaron a gritar y a reírse. Y yo estaba seguro en ese día
que yo iba a morir. Había una mujer que la habían contratado los que vendían la droga en mi vecindario, y ella vivía en el sexto piso, en un apartamento de esquina, así que tenía acceso a los dos lados y podía, como estaba en una intersección, podía ver en las cuatro direcciones. Y así que le habían contratado a ella para que ella fuera la que estuviera mirando a ver cuando llegaba la policía. Y cuando ella veía a la policía, ella era la que daba el aviso. Y cuando ella daba el aviso, amados hermanos, eso se convertía del sur del Bronx a Beverly Hills, California. Yo creo que hasta las palmeras crecían en 10 segundos. Era algo increíble. Ella era la que daba todo ese anuncio. Bueno, nosotros de niños odiábamos a esta mujer. We hated her. Y la razón por la cual la odiábamos era porque ella no solo estaba preocupada de que llegara la policía, y esta mujer no dormía ni descansaba. Ella estaba fuera de su ventana, yo no creo que ni comía, ni usaba el baño, ni dormía, nada. Esta mujer estaba fuera de la ventana todo el día, toda la noche, parecía. Y déjeme decirle, nosotros la odiábamos porque ella no solamente estaba mirando a ver cuándo llegaba la policía, sino que se metía en los negocios de todo el mundo. Ella conocía cuál era tu familia, cómo te llamabas. Ella sabía de ti, a qué hora se iba tu marido al trabajo, a qué hora entraba tu amante. Ella sabía a qué hora te sentabas ahí en la sala a mirar dos mujeres y un camino. Ella sabía todo de ti. Todo. Y la razón por la cual nosotros odiábamos a esta mujer era porque cuando ella veía que nosotros hacíamos algo malo, ella iba y cuando ella veía a nuestros padres le decía, oye, tu hijo hizo tal y tal cosa en tal y tal tiempo con tal y tal persona en tal y tal lugar. Y así que nosotros le pusimos un renombre, Radio Mil. Porque había una estación de radio que siempre decía Radio Mil informando, Radio Mil informando. Y así que nosotros le dijimos Radio Mil, porque Radio Mil informaba. Yo odiaba Radio Mil, no me gustaba nada de Radio Mil, pero en ese día yo amé a Radio Mil. Radio Mil se convirtió en Tía Radio Mil. Porque Radio Mil me vio. Estaba ahí acorralado de todos estos malandros y mirando por todos los edificios y nadie hacía nada. Pero Radio Mil me vio. Y en la providencia de Dios, mi padre, el cual era pastor y también era gerente de un taller, ni había ido a la oficina ni había ido al taller ese día. Él estaba fuera del edificio arreglando un carro, algo grande, creo que una transmisión. Estaban arreglando un carro fuera del edificio en la calle y en el lado del edificio donde estaba Radio Mil en ese día. Y no estaba solo. Tenía amigos con él. Yo ni sabía que mi papá tenía amigos. Y escuche esto que es aún peor. No cualquier amigo. Amigos inconversos. Que no conocían a Dios. A mí no se me permitía tener amigos inconversos. Y mi papá tenía amigos inconversos. Y les voy a decir algo ahora mismo, Señor, perdóname. Pero el que ellos sean inconversos es muy importante a esta historia. ¿Sabe por qué? Porque el que ellos fueran inconversos en ese día para mí fue de gran bendición. Señor, sálvalo, salva a su familia, pero en ese día yo necesitaba unos inconversos. Porque lo último que uno quiere es un hermanito cuando uno tiene un machete en la garganta. Lo último que uno quiere es un hermanito por allá que pese 20 libras. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, yo necesito un malandro ahora mismo. Mire, estaba yo allí acorralado y Radio Mil me vio. Y Radio Mil informó. Radio Mil llamó a mi papá y le dijo, si no avanzas, a tu hijo lo van a matar. Yo nunca me olvido, estaba allí yo acorralado por estos malandros. Me temblaban las rodillas. No sabía qué hacer yo. Cuando de repente a lo lejos yo escuché algo. Mire lo que escuché yo. Para usted quizás eso no quiera decir mucho. Pero para mí, ese era el silbido que yo escuchaba cuando yo estaba en Sears, en la hilera de la tecnología, porque no crecimos con televisión. Y así que cuando me llevaban a Sears, estaba yo así en la televisión. Y todos pasaban y decían, ¿y este niño desamparado qué le está sucediendo? Pero cuando nos tocaba salir, me llamaba mi padre, era el silbido de mi papá. Me acuerdo yo mirar hacia atrás. Hermanos, eso me cayó a mí como una Coca-Cola con hielo de McDonald's. Yo no sé lo que le entran a esa Coca-Cola de McDonald's, no puede ser ninguna otra parte, pero la Coca-Cola de McDonald's, lo que le entran ahí fue fabricado en el sur del Bronx. Hermano, me cayó eso como una Coca-Cola fría en un desierto, ese silbido. Y me acuerdo que yo miré hacia atrás y cuando miré, mi papá no tuvo la decencia de entrar ni por la puerta del parque. Se estaba encaramando en la cerca. Yo miré, yo vi ese hombre araña negro y yo dije, Dios. Y estos tenían machetes, tenían cuchillos, tenían manoplas, tenían todo. Yo creo que mi papá tenía un destornillador. Pero cuando yo le miré la cara, yo dije, aquí alguien va a morir a destornillazos puros. Porque tenía la cara que parecía un pitbull lleno de cocaína. Mire, y no estaba solo. Tenía amigos del diablo con él. Gritando un sinnúmero de cosas que no se pueden decir detrás de este púlpito. Hermanos, y no cualquier amigo, habían varios grandísimos. Uno de ellos se podía comer a cinco de estos muchachos. Con un poco de tapatío, gloria al nombre del Señor. Pero en ese momento, es como que yo escuché la voz del Señor desde el cielo. Que me dijo, pasa a tocar, por favor. Me dijo,
lo amirías.
Sí, Señor, estoy un poquito ocupado ahora mismo.
Lo amirías. Tú no deberías tener ansiedad.
¿Cómo que no debo tener ansiedad? Tú sabes que hay cosas legítimas en mi vida que están causando gran ansiedad y gran pánico y gran afán, Señor. ¿Cómo que no debería tener ansiedad?
Tú no deberías tener ansiedad.
Señor, ¿por qué no debo tener ansiedad?
Porque tú no eres huérfano.
padre. Que cuando todos tus amigos te dan la espalda y se van abruptamente, pero tu padre dice, pero ese es mi hijo. Ese tiene mi sangre, ese tiene mi nombre, ese es mi hijo. Yo estoy dispuesto a morir por mi hijo. Yo estoy dispuesto a matar por mi hijo. Hijo, quizás yo muera, pero tú vas a salir de aquí libre. Hijo, yo seré tu sustituto. Hijo, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a pelear por ti, hijo. Estoy dispuesto a hacerlo por ti. Yo no sé por lo que estás pasando tú en este día, pero el Señor me trajo en esta mañana hasta Denver, California, hasta Denver, Colorado, con una razón y por una razón. Si no te acuerdas de nada de lo que he dicho en todo este mensaje, el Señor quiere que te acuerdes de una sola cosa, y es esta. Mientras estás ahí enfermo, rodeado de tu enfermedad, yo seré tu sanador. Yo soy tu padre, dice el Señor. Yo nunca te he dejado, yo nunca te he desamparado. Yo siempre he estado ahí contigo. Yo soy el mismo, nunca te olvides de mis beneficios. Yo no escatimé a mi propio hijo, sino que lo di por ti. ¿Cómo no te daré conmigo todas las cosas? Dice la palabra del Señor Jesucristo. Mientras estás ahí diciendo, Señor, ¿y mi futuro? Señor, ¿y qué va a pasar? Señor, mi ministerio. Señor, yo pensé que ibas a estar más adelante en mi ministerio, ahora a esta edad. Señor, ¿y qué va a pasar con mi familia? Señor, mi salud, Señor, mi trabajo. Señor, no puedo proveer para mi familia. Señor, me siento como un perdedor. Señor, tú conoces dónde estoy. Yo te conozco por nombre. Todo el cabello de tu cabeza lo tengo contado. Yo le doy de comer a las aves y visto a los lirios del campo. Me tomo con toda delicadeza, me tomo mi tiempo para vestir a los lirios de amarillo, de rojo, le pongo color. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y yo tomo mi tiempo para hacerlo con lirios que serán cortados y echados al horno el próximo día. ¿Cuánto más no cuidaré de ti? ¿Cuánto más no te tengo en mis manos a ti? ¿Cuánto más no te daré de comer a ti? ¿Cuánto más no te sostendré a ti? Este altar hoy en día está abierto. Yo quisiera ver personas aquí en este día que digan, Señor, perdóname. Aquí está mi ansiedad, Señor. Echaré toda mi ansiedad sobre ti porque tú cuidas de mí, Señor. Tú eres un padre. Tú nunca me has fallado, Señor. You've never failed me, Jesus. You've never left me, Lord. Aquí está mi ansiedad, Señor. Señor, aquí está mi ansiedad delante de ti, Señor. Pido, Señor, que seas tú mi refugio, mi amor, Señor. Pido, Señor, que tú me libres, Señor, y me dé paz, Dios mío, en el nombre del Señor.
Come on.
Come on, eso es. Come on. Come on.
Él es mi paz.
Venga. Tú tienes un padre.
Toda mi ansiedad
sobre él. Él cuidará de mí. Eso es. Eso es.
Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Hey!
recibo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es, oh, yo sé que cuidas, tú cuidas de mí. ¿De qué comeré, qué vestiré? De ese problema, no más ansiedad. No, yo no voy a entrar en depresión. No, Señor, ahora, oh, estoy creciendo. Toda mi ansiedad sobre él, porque cuida esa deuda pobre, aleluya, en las manos del Señor. Él es mi paz. Él es. Como padre, como hermano, como león feroz, como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarme, me vuelves en tu amor, ven, Señor, como de Dios para tu vida, está fuerte sobre mí.
Dale gracias esta mañana. Sea grato, sea grata. Dale gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Jesus. 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 Jesús. Levanta tus brazos una vez más ahí donde estás. Lift them up.